Día viernes 4 de septiembre, en el Diario Oficial se publicó estas normas e instrucciones para el desarrollo del plebiscito del 25 de octubre. Son varios detalles que usted puede leer y analizar también ahí en biobiochile.cl. Y hay un punto con el tema de la edad, ¿no? Los adultos mayores de 60 años van a tener un horario exclusivo para poder votar. También se rebaja la edad justamente a los 60 años como excusa, ¿no? Para vocal de mesa, para hablar de esto y mucho más. Ya estamos en línea con quien es presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santa María. ¿Cómo está, Patricio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Loreto. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, acá con Álvaro analizando este instructivo, ¿no? Estas normas, especial énfasis, ¿no?, en los mayores de 60 años. Nosotros lo habíamos abordado, una posibilidad, ahora ya se fija esta franja horaria entre las 2 y las 5 de la tarde. ¿Ese es exclusivo para ellos?
Exactamente. Bueno, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, efectivamente, nosotros habíamos prometido de alguna manera anticiparnos al plazo que teníamos, que era el 10 de septiembre, para publicar este instructivo y posteriormente vamos a trabajar también el protocolo sanitario. Respecto a las personas de 60 años, van a tener dos modalidades, ¿no es cierto? Horario exclusivo de 14 a 17 horas. Pusimos ese horario porque por la experiencia que tenemos es el horario en el que los locales de votación están con menos asistencia, menos concurrencia. Pero además van a tener un horario preferente durante todo el día de la votación. Van a decir, si llega una persona, no sé, un adulto mayor de más de 60 años, o una mujer embarazada, una persona con discapacidad o que necesita votar de manera asistida, van a tener preferencia respecto de otras personas que no tengan estas condiciones. Y establecimos también, como muy bien lo señala, como causal de excusa para estar como o desempeñar el rol de vocal 60 años o más. Ahí rebajamos 10 años la causal que se establece. Se mantiene el resto de las causales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tener una enfermedad, el estar fuera del país, estar a más de 300 kilómetros del lugar de votación, las mujeres embarazadas, 6 meses antes del parto, 24 meses después del parto, personas que tengan que desempeñar roles de salud u otro tipo de rol electoral durante ese día, vale decir, se mantienen todas, y en el caso de la edad se rebaja a 10 años, a 60 años o más, la causal de excusa para desempeñarse como vocales.
Patricio, ¿qué grado de autonomía tienen los servicios descentralizados del CERVEL a lo largo del país, dadas las características particulares que tienen los distintos rincones de nuestro país, para adoptar medidas que por sí y ante sí les parezcan apropiadas?
No, nosotros todos lo hemos estado trabajando con ellos. Uh-huh. Hay que tener presente lo siguiente: cuando acordamos con el ministro París trabajar el protocolo sanitario, asimismo hubo otros dos acuerdos. Uno, que se mantuviera permanentemente una mesa de trabajo con el MINSAL que fue recibiendo diferentes aportes, ¿no es cierto? Aportes de la Sociedad Chilena de Epidemiología, de la Sociedad Chilena de Infectología, incluso de la Organización Panamericana de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, se contactaron incluso vía Zoom desde Washington. Vimos esto con la Cruz Roja, lo conversamos con el Colegio Médico, y el segundo acuerdo fue establecer una coordinación de nuestros directores regionales con los seremis de salud en las 16 regiones. De tal manera que esto se ha estado trabajando también en los diferentes niveles, y creemos que estos instructivos, estas normas, unidos al protocolo sanitario del plebiscito nacional 2020, que está por publicarse en los próximos días y que es bastante más completo y desarrolla estas normas, son suficientes para tener un plebiscito seguro y por ende muy participativo el 25 de octubre.
Sí, Patricio, justamente en ese sentido, porque claro, lo que se acaba de publicar también tiene alguna referencia al tema de las distancias, ¿no?, del uso de mascarilla, alcohol gel, pero finalmente el responsable de, uno, comunicar todas estas medidas y de que no hayan contagios justamente durante esa jornada, ¿va a recaer en el CERVEL? ¿Va a recaer en el Ejecutivo? Se le hacía también la pregunta al vocero de gobierno, decía que claro, que el CERVEL tenía facultades básicamente y que ellos van a colaborar. ¿Quién va a ser el responsable final del tema de las aglomeraciones, de que no se produzcan efectivamente contagios?
Bueno, aquí nosotros por una parte hemos tenido contacto con la Secretaría General de Gobierno y con la CGO, tanto con la ministra Carla Rubilar, y con ella vimos, ¿cierto?, cómo el gobierno va a hacer una campaña informativa, una campaña que va a alentar a la participación. Y me imagino que también, ¿no es cierto?, va a incorporar dentro de eso la una campaña de información respecto de los temas sanitarios, propiamente tal, también es responsabilidad del Ministerio de Salud. Pero nosotros también vamos a incorporar dentro de una campaña comunicacional fundamentalmente el tema de la salud. Lo importante aquí es que el plebiscito lo hacemos entre todos y todas. Y pedimos la colaboración, por ende, desde ya, como lo hemos dicho en oportunidades anteriores, a los chilenos, chilenas, a los extranjeros que tienen derecho a sufragio, en general, a todos. Tenemos que cuidarnos. Y el escenario del 25 de octubre lo estamos construyendo hoy día. Las personas que hoy día están con COVID positivo, lo más probable es que van a poder, si se recuperan, que es lo que esperamos todos, van a poder ir a votar a sus mesas sin ningún problema, porque han superado la enfermedad, sí, el 25 de octubre, salvo aquellos que lamentablemente ya no estén físicamente en esa fecha. Pero hoy día tenemos que tratar de evitar el contagio. Si empezamos desde hoy día, si celebramos un 18 de septiembre y un 19 de septiembre en la línea de lo que ha señalado la autoridad sanitaria, si no llegamos a excesos y si somos responsables, vamos a tener un 25 de octubre tranquilo, donde se va a poder ir a votar con mucha calma y además con todas estas medidas de seguridad, sí, que se han trabajado para los efectos de permitir la mayor participación posible.
Es que justamente se lo preguntaba por eso, a propósito de las medidas que se han anunciado para el 18, han surgido muchas críticas, incluso escuchábamos hace algunos minutos ahí los ministros dándole algún tipo de mensaje, ¿no?, a las autoridades locales, intendentes, en fin. ¿Quién es el responsable finalmente de que esto se comunique bien y que no haya más contagio? Usted habla, claro, que es una colaboración, pero a fin de cuentas, ¿es del CERVEL o es del Ejecutivo?
No, nosotros como CERVEL vamos a hacer nuestra tarea. Todos los temas sanitarios corresponden al Ejecutivo. Nosotros hemos trabajado un protocolo con el MINSAL y vamos a asumir nuestra responsabilidad en el sentido, ¿no es cierto?, incluso de contratar por primera vez, vamos a tener personal que va a estar orientando a las personas, que va a estar recibiéndolas al interior del local, dependiendo, ¿no es cierto?, de la capacidad o el aforo que se establezca, que es de 10 personas por mesa que existe en cada local, que le va a estar proporcionando alcohol gel al ingresar, digamos, de manera de desinfectar y de alguna manera permitir que se inicie el proceso al interior de los locales, que a su vez, ¿no es cierto?, van a estar siendo desinfectados cada vez que se use, por ejemplo, la cámara secreta. Si algún elector va sin su lápiz pasta azul, la idea es que ojalá lo lleve.
O sea, cada uno tiene que llevar su lápiz pasta azul.
Exactamente, cada uno debe llevar su lápiz
pasta azul. No lápiz mina, un lápiz pasta azul por persona.
Exactamente, un lápiz pasta azul.
Si no lo llevo, si se me pierde, si se me revienta el lápiz.
Claro, nosotros vamos a tener ahí y le vamos a poder facilitar el lápiz pasta azul con el cual va a poder firmar el registro, el padrón electoral y va a poder votar. Y después va a ser desinfectado, ¿no es cierto?, para si otra persona llega también sin el lápiz de pasta azul. Establecimos un sistema para las cámaras secretas para evitar todo el mayor contacto con superficie, contacto material o incluso entre las personas. ¿No es cierto? Hay que mantener las distancias con los vocales. Vamos a establecer, por ejemplo, que las personas dejen sobre la mesa, que a su vez los vocales van a estar separados por una distancia de al menos un metro, que es lo que se establece por la autoridad sanitaria, dejen la cédula de identidad sobre la mesa, no haya un contacto, una entrega del documento de identidad. 3 segundos probablemente para mostrar la cara, sacándose pero distanciándose, ojalá a 2 metros, mostrar la cara para que efectivamente se pueda certificar o tener la constancia que es la persona que dice ser la que va a votar. Se han tomado hasta ese tipo de detalles y de medidas sobre ese tipo de detalles para evitar el trabajo más seguro posible y un plebiscito que sea participativo, que es lo que obviamente nos interesa a todos.
Los aspectos sustanciales, Patricio, estamos hablando con Patricio Santamaría, es presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Evidentemente los plazos se cumplen y el 25 de octubre está a la vuelta de la esquina. Y todavía se están presentando mociones, reitero, en lo sustancial. Por ejemplo, uno sobre la obligatoriedad del voto, una reforma constitucional originada en moción del senador Alejandro Navarro, por ejemplo, que pretende precisamente hacer sufragio obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile, con la sola excepción de los mayores de 70 años y las mujeres embarazadas. Probablemente no va a prosperar, digamos, pero es una materia que se está discutiendo. Y en los aspectos sustanciales, ¿cuánto más puede variar de aquí al 25 de octubre en materia de obligatoriedad del voto? ¿Cómo va a ser para la salida? Entiendo que en materia de obligatoriedad del voto eso todavía no ha sido sancionado, ¿no?
No ha sido sancionado. Lo que ocurre es que ahí, cuando se firmó el acuerdo el 15 de noviembre del año pasado, se estableció también dentro de las normas que están, y posteriormente se llevó a la reforma constitucional del artículo 130 y siguientes de la Constitución Política, que quedaba de alguna manera congelada la legislación, para decir, se aplicaba la legislación vigente al 1 de enero del año 2020. Por esa razón, lo que se ha hecho hasta ahora son reformas constitucionales que no hubo legislación por parte del Congreso, sino se le facultó al Servicio Electoral precisamente para que dictara estas normas y estas instrucciones que por primera vez ocurren. Bueno, pandemia no habíamos tenido nunca en los últimos años, y el Cervel entonces que está dictando estas instructivas y estas normas. Cualquier modificación legal que se produzca de aquí al 25 de octubre no sería aplicable por esta norma que fijó como fecha, como texto definitivo, digamos, el día 1 de enero del 2020.
Y en relación a los demás, la elección de las elecciones que pasen después del 25 de octubre en materia de obligatoriedad, ¿es solamente el plebiscito de salida?
Hasta ahora es solamente el plebiscito de salida. Sobre eso hubo un acuerdo y una reforma constitucional que establece como obligatorio, ¿no es cierto?, el voto para el plebiscito de salida. Pero, sí, antes de esa fecha, hay que recordar que la siguiente elección después del plebiscito es el 29 de noviembre, que es una elección primaria para elegir a los candidatos de parte de los partidos. Y la siguiente elección general es el 11 de abril del 2021. Si antes de esa fecha se incorpora el tema de la obligatoriedad del voto, obviamente el voto pasaría a ser obligatorio, pero eso requiere una reforma constitucional del artículo 15 de la Constitución.
Bien, por lo pronto, para el 25 de octubre, ya sabemos, franja horaria para los mayores de 60 años, hay que llevar el lápiz pasta azul y vamos a tener 3 segundos para bajarnos la mascarilla y mostrar que efectivamente a quienes somos ahí en el carnet. Patricio Santamaría, muchas gracias. Buenas tardes.
No, gracias.